Comienza Cacerolas y Camarines con Jorge Agote en Radio Cultura.
Muy buenas tardes, soy Jorge Agote y como todos los viernes, después de las 17 horas, comenzamos Cacerolas y Camarines. Y hoy vamos a hablar de cacerolas, de un restaurante, un interesantísimo restaurante que se llama Tetsu, en Madrid. Este restaurante es en Madrid, los hemos ido a visitar y realmente es fantástico. Vamos a entrevistar a Joao Cáter, Miguel de Aguilar y Sergio Tamayo. Les quiero avisar que estos grandes, pequeños chefs tienen 19, 20 y 21 años y ya son nominados por la guía Michelin. Así que vamos a tener un programa más que interesante. Y bueno, la música hoy se la vamos a dedicar a Joaquín Sabine y Joan Manuel Serrat. Y ya empezamos con 19 días y 500 noches.
Lo nuestro duró lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks. En vez de fingir o estrellarme una copa de celos, le dio por reír. De pronto me vi como un perro de nadie ladrar a las puertas del cielo. Me dejó un neceser con agravio, la miel en los labios y escarcha en el pelo. Tenían razón mis amantes en eso de que antes el malo era yo, con una excepción. Esta vez yo quería quererla querer y ella no, así que se fue,
así que se fue.
Me dejó el corazón en los huesos y yo de rodillas. Desde el taxi y haciendo un exceso, me tiró dos besos, uno por mejilla, y regresé a la maldición del cajón sin su ropa, a la perdición de los bares de copa, a la cenicienta de saldo y esquina, y por esa venta del fino laína, pagando las cuentas de gente sin alma, que pierde la calma con la cocaína, volviéndome loco,
ay, volviéndome loco,
derrochando la bolsa y la vida, la fui poco a poco dando por perdida. Y eso que yo, para no agobiar con flores a María, para no asediarla con mi antología de sábana fría y alcoba vacía, para no comprarla con bisutería, ni ser el fantoche que va en romería con la cofradía del santo reproche. Tanto la quería,
ay, tanto la quería,
que tardé en aprender a olvidarla 19 días. Dijo, dijo, hola y adiós. Y el portazo sonó como un signo de interrogación. Sospecho que así se vengaba a través del olvido, Cupido de mí. No, no pido perdón,
no pido perdón.
¿Para qué si me va a perdonar? Porque ya no le importa. Siempre tuvo la frente muy alta, la lengua muy larga y la falda muy corta. Me abandonó como se abandonan los zapatos viejos. Destrozó el cristal de mis gafas de lejos. Sacó del espejo su vivo retrato. Y fui tan torero por los callejones del juego y el vino, que ayer el portero me echó del casino de Torrelodones. qué pena tan grande.
Ay, qué pena, qué pena.
Yo negaría el Santo Sacramento en el mismo momento que usted me lo mande. Y eso que yo, para no agobiar con flores a María, para no asediarla con mi antología de sábana fría y alcoba vacía, para no comprarla con bisutería ni ser el fantoche que va en romería con la cofradía del Santo Reproche. Tanto la quería,
ay, tanto la quería mi vida,
que tardé en aprender a olvidarla. 19 días, 19 días, 19 días y 500 noches.
Nos vamos a tomar un riquísimo café.
Por la mañana.
Arriba Cabrales, arriba Cabrales, arriba Cabrales.
Y por la tarde.
Arriba Cabrales, arriba Cabrales.
Café Cabrales significa
buen café.
Bueno, hoy nos vamos a meter de lleno en un gran pequeño restaurante de Madrid, Tetsu. Tetsu quiere decir hierro. Es un restaurante que solamente tiene una barra de 22 lugares y está comandado por tres grandes jóvenes chefs. Pero cuando digo jóvenes, estoy hablando de 19, 20, 21 o 20, 21, 22. Y así que vamos a tener el placer de hablar con Miguel de Aguilar, que es uno de estos grandes chefs que ya están nominados por la guía Michelin, porque ya tienen una cantidad de notas hechas y es un éxito en Madrid. ¿Cómo estás, Miguel? Jorge Agote te saluda.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Cómo vas?
Muy bien, muy bien, muy bien. Eso aquí, empezando el día un poco. Estamos aquí todos. Vení un segundo. Que está aquí todo el equipo. Estamos
el equipo. ¡Qué maravilla! Joao y Sergio.
Hola.
¿Qué dicen? ¿Cómo les va?
Hola, buenas, ¿qué tal?
Hola, ¿cómo estás? ¿Qué dicen?
Bueno, quedamos aquí los tres, hombre.
Ah, ¡qué maravilla! ¡Qué lujo! ¡Qué lujo!
Te voy a poner aceite porque...
Bueno, ¿cómo se conocieron?
Pues nos hemos conocido estudiando en Mom Culinary. Es una escuela de hostelería de cocina que está aquí en la calle Serrano. Hemos empezado juntos a estudiar y luego nos hemos cruzado por la propia cocina del restaurante. Bueno, era el antiguo Seeds, que estaba en el Palacete, y ahora es Bancal. Y hemos empezado nuestras primeras prácticas ahí.
¿Y alguno le afectó o arrancó con la pandemia? ¿Descubrió un poco la cocina? ¿Marcó algo la pandemia en alguno de ustedes?
No, fue después de la pandemia. Bueno, pero fue por eso. Sí, a ver, sí, yo al final, yo en teoría tenía que haber empezado Mom un año antes, pero por el tema de la pandemia no se pudo y empecé un año después y bueno, me dio la suerte luego que me crucé con Miguel y con Sergio en cocina.
Y ahí se cruzaron dentro, Mom quiero decir que se llama Mom Culinary Institute de Madrid.
Eso.
Y es una escuela sumamente prestigiosa en la calle Serrano, ahí arriba, frente a la Embajada de Francia. Que además tiene una huerta y es uno de los lugares más emblemáticos y sofisticados, por decirlo de una manera. ¿Y por qué la cocina japonesa? Porque uno es brasilero, español y
Sergio, español también.
¿Sergio también sos español?
Sí, de Madrid.
De Madrid. ¿Y por qué la cocina japonesa con esta cocina tan buena que tiene España?
Bueno, a ver, tampoco decimos que seamos un restaurante japonés como tal, ya lo viste cuando viniste a comer. Tampoco somos un restaurante japonés cerrado, somos un poco más abiertos. Nos gusta mucho trabajar ese producto nacional que tenemos aquí. Y un poco Japón en parte, porque somos muy frikis, es una cultura, una mentalidad que nos gusta mucho, ese respeto al producto, ese minimalismo, siempre el cuidado a las estaciones y esa honestidad tanto con el producto como con el cliente. Y un poco también porque la parte inversora, la parte que dirige esto de la escuela, también son japoneses, entonces un poco por combinar ese todo.
Ah, o sea que no se ofenden con mezclarse el pescado y el cocido.
Nah, es entretenido.
Y Joao, Miguel, Sergio, ¿cómo se dividen dentro de la cocina? Porque, a ver, yo les cuento a los oyentes. Uno llega, está la herradura, que es la barra, y están cocinando ahí sobre esas placas de hierro que se llaman teppanyaki, ¿no es cierto? Las placas. Y están cocinando ahí a la vista. ¿Cómo se dividen dentro de la cocina ustedes?
Pues es un poco complicado. Yo creo que al final no tenemos un orden fijo de cómo nos dividimos. Al final nos vamos ayudando entre todos. Y lo más importante al final es la comunicación que tenemos entre nosotros y que simplemente vosotros nos enteréis. Es algo que buscamos, que no haya esos gritos, esos jaleos, porque no queremos estar agobiados, porque luego pensamos que se va a pasar eso al cliente. Entonces, a nivel organización, pues, por ejemplo, hay un par de platos que suele hacer más Sergio, hay un par de platos que suelo sacar más yo, y luego un par de platos que suele sacar más Miguel. Entonces, a ese nivel sí hay un poco de organización, pero cuando está la vara llena, pues es pura comunicación y sobrevivir un poco.
Sí, la verdad que no se escucha ni una voz, o sea, cada uno está en lo suyo preparando el plato, por ahí hace algo en la plancha y después en la teppanyaki, después se lo pasa para que alguien termine el plato. Hay una coordinación, es muy impresionante realmente, porque con tan pocos años de experiencia tienen un nivel de cocina tan alto, lo cual habla eso del talento que tienen. Y contame un poco cómo alguno de ustedes también estudió en Londres, ahí perfeccionó un poco la cocina japonesa, quién fue que vieron eso, y cuando estuvieron en el Enigma y en el Celler de Can Roca, que siempre uno se va nutriendo de lo que va viendo en estos grandes restaurantes, que es en el camino del éxito que ustedes están haciendo. Contame un poco eso, Londres y la experiencia de el Can Roca y el Enigma.
Al final, pues siempre decimos que casi aprendes más trabajando en una cocina que en la clase como tal. Entonces, cuando nos propusieron el proyecto la primera vez, tanto a Joao como a mí, nos mandaron a Londres, que había un poco una propuesta parecida también de teppanyaki, pero siempre muchísimo más tradicional, un poco simulando esa taberna, ese izakaya japonés que te hacen fideos, te hacen tortilla a la plancha. Y el propósito inicial era que nosotros hiciéramos eso, aunque luego sí que dijimos que no, que al final era algo que no nos llenaba. Los dos días ya yo me decía, esto yo no pienso hacerlo. Y un poco de ahí salió el concepto de Tetsu, hacer algo mucho más gastronómico. Pero estuvimos ahí sí, un mes prácticamente formándonos, aprendí un poco también viendo esa mentalidad, esa cultura que tienen ahí, y aprendí sobre todo el manejo de la plancha. Luego, tema prácticas, pues yo me fui a Enigma, al final, pues lo mismo, aprendes mucho más en esos 2-3 meses
claro,
que en los 2-3 años que puedas tener de escuela. Al final ves cómo funciona de verdad, ves cómo es una cocina que aspira a ser la mejor del mundo, digamos. Uh-huh. Y un poco ese nivel de requerirse todos los días tanto y todos los días exigirse el ser el mejor y hacer lo mejor, como que te nutre mucho como cocinero, y de verdad es cuando aprendes cómo funciona.
Sí, toda esa energía que hay en las cocinas y demás. Y el proyecto de Tetsu, ¿cómo nace? Porque ¿cómo se juntan ustedes? ¿Quién fue el primero que tuvo la idea? ¿Cómo después llevan el proyecto para que se lo puedan financiar y demás? Porque esto ha sido entre varios actores, pero evidentemente los principales fueron ustedes. ¿Cómo fue los primeros indicios? ¿A quién se le ocurrió? Che, oíme, ¿te parece que podíamos hacer esto? ¿Cómo nació en ustedes este proyecto?
Claro, al final, mientras Miguel y yo estamos de prácticas, nos propusieron el local y ya está, bueno, las planchas ya estaban, el esqueleto del local ya estaba. Nos teníamos que basar en concepto a base de las planchas. Entonces, hemos pasado por muchos conceptos, entre comillas, hasta llegar al concepto que tenemos ahora.
Por ejemplo, antes de abrir el restaurante. ¿Qué evaluaron antes?
¿El qué?
¿Qué evaluaron antes? ¿Qué conceptos estuvieron?
Pues literalmente todo, la zona, el ticket medio de la zona, qué tipo de cocina íbamos a hacer, el ticket... No,
No, pero ticket medio.
Me refiero con en la cocina. ¿Tenían algunas otras variantes? ¿Estaban entre un estilo
sí,
u otro?
Sí, la primera carta, entre comillas, que habíamos dibujado era muchísimo más gastronómica. Era una locura, básicamente, hacerla. Entre tres personas era una locura. Y porque al final es lo que nos gusta a nosotros, es el nivel gastronómico, es la técnica, es el producto. Pero es completamente inviable hacerlo en tres personas, en tres cocineros. Entonces hemos tenido que sentar y tener los huevos de decir, vale, estamos haciendo eso mal, borra todo eso, empezamos desde cero. Y pasó un par de veces que hemos borrado todo y hemos empezado desde cero hasta llegar a la carta que hemos tenido antes, que era una carta bastante sencilla porque era lo que buscábamos. Buscábamos empezar sencillo para luego, poco a poco, empezar a dar nuestro toque, empezar a aplicar un poco más de técnica, más platos, más cantidades. Y esa es la idea y es pues, lo que vamos a seguir haciendo, simplemente ir puliendo poco a poco.
Y hay algo punto que debe haber, me imagino, varias cosas puntuales sobre lo que pudieron rescatar, de por ejemplo, en el Celar de Can Roca, un restaurante tan emblemático, también es el enigma, pero digamos, algo puntual que a ustedes les llamó la atención y lo incorporaron.
Yo creo que en todos los sitios que vas de prácticas es el hecho de absorber, tienes que ser como una esponja. No solo el hecho de absorber las cosas buenas, pero sino las malas también. Y yo creo que cuando vas a esos sitios, ves cosas que son buenas, ves cosas que son malas, y luego aplicas tú lo que piensas que son buenas. Y intentas evitar las malas. Al final, para nosotros, pues, algo que buscamos, que tenemos en común los dos, es el minimalismo. Buscamos mucho eso porque pensamos que el producto habla por nosotros. Aunque tengamos buen producto, no hace falta tener tres salsas, cuatro purés, siete técnicas. El producto bien manejado, de buena calidad, no hace falta mucho más. Entonces, a ese nivel tenemos mucho en común el minimalismo. Y también poco a poco la búsqueda de perfección, que es ya un poco mentalidad del japonés, de hacerlo repetidamente hasta llegar a un punto que estás contento. Y es lo que hacemos nosotros también. Constantemente.
Uh-huh. Y sobre el manejo de la cocina y eso, hay algo en las cocinas profesionales que son tan rigurosas y con tanto método y demás, ¿hay algo que les llamó mucho la atención y lo aplicaron como método ustedes?
A ver, a mí yo he tenido la mala fortuna de pasar por algunas cocinas, no es el hecho de que, no es el seller, pero por otras cocinas que pues te faltan el respeto, te agarran por la chaquetilla, te gritan, te insultan. Y eso es una cosa que en mi vida aplicaría en mi cocina, en mi restaurante, porque no solo genera. No genera nada bueno. No ganas nada con eso, ganas miedo.
¿Y por qué crees que pasa eso ahora? Ustedes que tienen. Totalmente están en la otra punta. Porque en la cocina, cuando ves, ya daría la impresión, es decir, yo porque si mirás ahí con mucho detenimiento, podés ver que por ahí un plato lo sigue uno u otro, pero nunca ni prácticamente ni se los escucha hablar entre ustedes y demás. Y todo sale y todo como parece que está sincronizado y como parece como fácil, ¿viste? Pero ahí está la complejidad de ustedes. ¿Por qué crees que a veces pasa eso en las cocinas, que están todos a los gritos, que hay? Porque yo creo que también ustedes tienen por ahí tensión, está el plato, está la comanda ahí, la tienen que sacar, encima tienen al comensal adelante tuyo, ¿viste? Mirándote. Y hay otras cocinas que pasa eso. ¿Por qué crees que pasa eso? Que es tanta.
A veces, yo creo en parte lo primero porque hay muchos egos. En el mundo de la cocina en general hay mucho ego, hay mucho complejo de superioridad, de. Yo cocino mejor que tú, yo he estado en este sitio y tú no, entonces yo sé más. Y como que muchas veces la gente no se abre a escucharse y a que un poco puedes aprender de todo el mundo, lo cual que todo el mundo pueda aprender de ti. Y eso muchas veces crea esas tensiones. También al ser jornadas tan largas, mucha gente asocia el agotamiento con crear un mal rollo en el equipo. Nosotros al final tenemos la suerte de que somos un equipo de cuatro personas. Somos cuatro personas que han estado desde antes de que abriésemos Entonces somos prácticamente una familia. Nos hemos aprendido a que los días que nos matábamos, igualmente el servicio salía igual.
Claro.
Pero al final eso, somos colegas antes que otra cosa. Todos percibimos el proyecto como nuestro. Todos hemos estado aquí montando las sillas, colgando los cuadros, claro, y trayendo, claro, hasta la última Coca-Cola. Entonces como que en ningún momento hemos creado una jerarquía de rangos, digamos, en la que yo estoy por encima de ti, entonces tú me escuchas y yo no te voy a escuchar a ti. Entonces yo creo que un poco gracias a eso, el que sepamos comunicarnos también, lo dices, que al final casi no nos hablamos. Y si nos ves hablándonos, seguramente no tenga ni siquiera que ver con el servicio y estamos diciendo cualquier tontería. Porque lo que es el servicio, simplemente con mirarnos y escucharnos lo más mínimo, ya sabemos lo que necesitamos cada uno.
Sí, y eso además se nota, se ve. Es muy interesante eso, ¿no? Además de la excelencia de la comida, de la cocina, las técnicas y demás. Por eso cuando comienza ahí se habla, uno dice, bueno, acá hay una expertise de muchísimos años. Por eso es tan interesante. Les pido, vamos a una pequeñísima pausa y volvemos, que tengo todavía muchísimas cosas para preguntarles.
Perfecto, perfecto.
¿Qué hacemos el fin de semana? Esto es Cacerolas y Camarines por Radio Cultura.
Yo no quiero un amor civilizado con recibo y escena del sofá. Yo no quiero que viajes al pasado y vuelvas del mercado con ganas de llorar.
Yo no quiero vecinas con puchero. Yo no quiero sembrar y compartir. Yo no quiero 14 de febrero, mi cumpleaños feliz.
Yo no quiero cargar con tus maletas.
Yo no quiero que elijas mi champú.
Yo no quiero mudarme de planeta, cortarme la coleta, brindar a su salud.
Yo no quiero domingos por la tarde.
Yo no quiero columpio en el jardín.
Lo que yo quiero, corazón cobarde, es que mueras por mí.
Y morirme contigo si te matas.
Y matarme contigo si te mueres.
Porque el amor, cuando lo muere, mata. Porque amor es que mata, nunca muere.
Yo no quiero juntar para mañana. Nunca supe llegar a fin de mes.
Yo no quiero comerme una manzana dos veces por semana sin ganas de comer.
Yo no quiero calor de invernadero.
Yo no quiero besar tu cicatriz.
Yo no quiero París con aguacero
ni Venecia sin ti. No me esperes a las 12 en el juzgado. No me digas volvamos a empezar.
Yo no quiero ni libre ni ocupado, ni carne ni pecado, ni orgullo ni piedad.
Yo no quiero saber por qué lo hiciste, yo no quiero contigo ni sin ti. Lo que yo quiero, muchacha de ojos tristes, es que mueras por mí. Y morirme contigo si te matas. Porque el amor, cuando no muere, mata. Porque amor es que mata, nunca muere. Y morirme contigo si te mata.
Y matarme contigo si te muere.
Porque el amor, cuando no muere, mata. Porque amor es que mata, nunca muere. Porque amor es que mata, nunca muere. Y morirme contigo si te matas.
Por la mañana.
Arriba Cabrales, arriba Cabrales, arriba Cabrales.
Y por la tarde.
Arriba Cabrales, arriba Cabrales.
Café Cabrales significa
buen café.
Gracias por esperarme. Estamos hablando con Miguel de Aguilar, Sergio J. Tamayo y Joao Cáceres, que anda por ahí también y se suma. Y alguien tiene que estar también en la cocina, a pesar del horario que es y demás. ¿Cómo piensan un plato?
Eso, a ver, para el hecho de hacer un mejor plato, bueno, un plato nuevo, alguna cosa así. Luis, da la vuelta, por favor. Para mí tiene que ser muy natural. No se puede forzar nada. Yo creo que si tenemos un mal momento que se nos va terminando la temporada de algo y hay que sacarlo sí o sí, hay que sacar un plato nuevo. Hay que hacer un poco de brainstorming, o que hablemos, o que abrimos los libros. Pero yo creo que también es el hecho de que hayamos pasado por sitios, vas absorbiendo no solo cosas de servicio, de lo que ves, pero también matices, aromas, lo que se comparte entre sí. Y luego también tiramos mucho por temporada. Nos encanta jugar la temporada y es algo que practicamos aquí constantemente. Vamos a tener 5 o 6 platos que se mantienen siempre, entre comillas, que es, en teoría son clásicos, porque son platos que las personas vuelven por ellos o vienen.
Las almejas, por ejemplo.
Eso es. La almeja es un plato que simplemente no podemos sacar de carta.
Sí, porque ahí además, en ese plato, está el edicionante de un poco de la cocina francesa, que es la beurre blanc, la manteca blanca, ¿no? Que además se ve poco, no hay muchos restaurantes. Es algo como una salsa. Que ha pasado como, parecería como han pasado un poco de moda o más, y es algo de las cosas más refinadas, más exquisitas y que requiere mucha técnica además. Y esto
es una salsa que lleva mucho trabajo y sí, por eso ahora sí. Que con la gastronomía a día de hoy cada vez se busca más el fast food y el hacer algo rápido y que ya lo tengas hecho, pues es una salsa que se ha perdido. Pero es una salsa que necesita tiempo, necesita que la hagas todos los días antes de cada servicio, que no la puedes tener ya hecha, o sea, una salsa que tiene mucha delicadeza.
Sí, además no la hacen, no está hecha con vinagre de alcohol, ustedes la hacen distinta.
No. Sí, lo hacemos a base de un caldo japonés que hacemos diario, claro. Que es el caldo dashi. Claro. Es un caldo que está a base de setas secas, pescado ahumado y algas.
¿Y eso lo emulsionan con la manteca?
Sí, hacemos una especie de té con este caldo, es una infusión, sí, sí. El caldo nunca llega a hervir, es muy, muy aromático, y luego lo que hacemos, desde ese caldo lo vamos a reducir para que se intensifique el sabor, para que pierda un poco de cuerpo, y luego ya poco a poco vamos montando con la mantequilla.
Además, eso lo tienen que hacer ahí en el momento cada vez que hacen el plato, ¿no es cierto? No se puede hacer.
Prácticamente, sí. La emulsión se tiene que hacer prácticamente en el momento, sí. Y para nosotros es... Es una locura estar haciendo la mitad servicio, pero es algo que merece la pena porque luego ves la reacción de la gente y te da gusto hacerlo todos los días, aunque estemos bastante cansados de hacerlo.
Sí. Y eso es pensando que está un poco la gastronomía francesa metiéndose ahí, ¿o no lo ven así?
La francesa, yo soy gran fan de la gastronomía francesa, de la tradicional. Sí. Es perfeccionista, mucha técnica. Entonces, yo soy muy fan de mis cocineros, ¿sabes? Favoritos, yo creo que es de los hermanos Troagro, el hecho de la trucha de la primera baja temperatura, entre comillas. Esas técnicas que yo creo que marcaron la gastronomía en muchos niveles. Es algo que buscamos aquí a cierto punto, pero son cosas muy sencillas. No queremos, por ejemplo, la Belle Blanc. Al final, que si estamos mirando hacia Francia, miramos hacia Japón también aplicando el dash. Claro. Entonces siempre es una mezcla entre cómo podemos hacer ese plato, darle un toque japonés, pero igualmente que no sea, que no te sientas como un izakaya tradicional, un kaiseki tradicional. No es que busco un sushi bar tradicional. No buscamos eso. Lo que buscamos es mirar hacia el tradicional de Japón en todos los sentidos. Puede ser desde un pincho de comida callejera o hasta una técnica de fermentación de hace miles de años o una manera de cortar la carne. Pero son pequeños detalles que no queremos, por eso no nos gusta decir que somos un restaurante japonés. Porque al final tenemos la mentalidad muchas veces de Japón, aplicamos a nuestra manera, respetamos tradición, pero tampoco tenemos el miedo de romperla haciendo nuestra manera, haciendo nuestros platos y dando nuestro toque, entre comillas.
Me gustaría que me cuentes, hay un pescado con un fondo de cocido, del caldo de cocido, que para nosotros es el equivalente al puchero, sería el caldo del puchero. ¿Cómo fue creciendo, cómo fue evolucionando ese plato? Porque me imagino que, bueno, cada vez que ustedes largan un plato, aparece la idea y después empieza a probar y mejorar hasta que lo largan a ver qué respuesta tiene. En este plato puntual, en el cual mezclan, se podría decir, el cocido y el pescado, ¿cómo fue?
Bueno, eso es un poco una historia curiosa. Era un día que teníamos una clienta que había venido ya alguna vez, que nos pidió que querían que tuviésemos algún pescado a la plancha. Y justo en ese momento el menú que teníamos, aunque no parezca verdad, no había ningún pescado que hiciésemos a la plancha. Entonces yo hablé con Joel y le dije, oye, viene una persona en hora y media, quiere algo con pescado a la plancha, invéntate algo. Y justamente ese día habíamos comido cocido para comida de familia, quedaba todavía el caldo, teníamos la lubina que si no, no la íbamos a usar. Y un poco como que fue surgiendo de ahí la idea, luego ya se fue perfeccionando el plato. Luego se ha ido puliendo, se ha ido cuidando mucho más. Un poco el origen de ese plato es, una hora antes del servicio, había que inventar algo para un cliente y salió eso.
Y después...
Qué interesante que la cliente... Y luego no vino. Y luego la claro, nunca probé el plato, que era para ella. Y en este mismo día ya teníamos producción hecha de ese plato. Y dice, mira, lo sacamos como un fuera de carta, a ver qué le parece a la gente. Y hoy en día es un clásico que la gente vuelve por el caldo cocido.
Sí, además es ingenioso. Perdón. Es ingenioso y bueno, lo que significa el cocido acá en Madrid. ¿Tienen algo de la cocina brasilera, portuguesa?
Pues sí, a ver, no cocina en sí, pero es un pequeño detalle. Tenemos un tartar de picaña, trabajamos una picaña madurada de Scarlux y luego lo que hacemos, alineamos el tartar con una emulsión de la batonca. La batonca es una semilla, una especie de semilla que proviene de la parte norte de Brasil, la parte amazónica, y tiene un aroma muy característico, es muy intenso el aroma, puede recordar a canela, vainilla, cacao, cardamomo, y le viene... Nosotros pensamos que le viene muy bien este graso madurado de la picaña. Y bueno, es un pequeño detalle que queríamos poder. Y bueno, ahora que estamos a tope con el menú de degustación, empezaremos a trabajar también con petit fours, pequeños bocados de despedida, básicamente. Y sacamos una especie de una trufa, una especie de trufa brasileña que la llamamos brigadeiro. Es muy tradicional, es una trufa que suele comer en cumpleaños ahí en Brasil. y hacemos una versión aquí, pero aplicando un miso de avellanas, con un relleno de miso de avellanas, así también miramos hacia Japón también.
Contame un poco sobre el tema de los proveedores. Por ejemplo, en el caso de las vieiras, el plato son vieiras de crema de maíz y ajo negro. Contame un poco de dónde vienen las vieiras y describime un poco el plato, pues muy interesante lo del ajo negro también.
A ver, un poco al final siempre buscamos esa sencillez en los platos, el hecho de que no haya más de 3-4 componentes como muchísimo. Y luego, el tema de proveedores, poco a poco vamos como especializándolo más, buscando proveedores de cosas muy específicas, pues un proveedor que nos da una vieira que es una vieira japonesa de Hokkaido. O el tema del wagyu también, buscar un proveedor específico que nos lo traiga. El tomate, tenemos una persona que solo nos trae tomates. La lubina solo nos trae lubina. Entonces buscamos un poco esa mentalidad japonesa que hablamos de especializarse en algo, pero gente que haga eso mismo aquí en España, tanto en comida como para vinos. El buscar gente especializada en hacer un solo producto, al final es donde vas a encontrar la mejor calidad posible antes de irte a una gran superficie. Justo ese lado, pues al final es una vieira que es de Hokkaido y luego lo acompañamos con dos salsas, una más dulce, un poco... sabores muy suaves, muy sutiles, y el ajo negro, un poco ese punto que tiene como el regaliz oxidado que te contrasta todo, pero sin llegar a eclipsar esa textura que tiene la vieira.
No, la vieira además está cocinada, bueno, lo hacen ahí en la teppanyaki, en la plancha.
Sí.
Y yo lo vi, no sé si es así, corríjanme, la cocinan de un solo lado.
Eso es. Y después... Se cocina solo un lado, al final nos gusta por un lado tener la caramelización y ese sabor que te da el maillard con la mantequilla tostada. Y el otro es un momento que dejamos crudo, al final esa vieira, la japonesa, tiene una textura en crudo que es casi como mantequilla, que no... Sí, de hecho va casi mejor en crudo puro, simplemente es por darle el golpe de temperatura.
Sí, no, es, realmente es un plato, es una maravilla. Ni que hablar de la presentación que tiene ese plato, que es tan excelente como el producto en sí, casi como hasta que podría llegar hasta a competir. Pero no, indudablemente esa almeja, esa vieira es increíble. Y después cuando la filetean, claro, la filetean del otro lado, no se rompe el crocante, la vuelven a poner. Entonces, realmente es una obra de arte ver cómo se va manejando ahí en la cocina.
Bueno, al final es algo muy sencillo, son tres componentes, pero como que todo tiene un pensamiento detrás, claro. Tiene un motivo de hacerse. Y es una atención a muchos pequeños detalles que al final hacen que sea un plato... Pues, más excelente que no sea un plato sin más.
No, además técnica pura eso, sin saber ni qué hablar más, saber filetear o cortar una viera con el tamaño que tienen. Leí por ahí el tema de la carne, que hasta llegaron a definir un wagyu. Wagyu es la raza de estos animales que se entrevera mucho la grasa dentro de la musculatura y tiene un sabor muy especial, que de 5 pasaron a 4, o sea, en vez de decidir la intensidad 5, eligieron la número 4.
Sí.
¿Quién es ahí el experto en carne?
Lo de la 5 y la 4.
Ah, sí. Sí, hemos tenido esa pregunta muchas veces ya. Uso de colegas cocineros nuestros... que a lo mejor viene y dice, oye, el tema es la 4 y la 5, ¿de qué vais? Mira, yo voy a ser bastante sincero, yo he comido mucho a 5 y lo que suele pasar conmigo cuando como a 5 es que me sienta mal.
Claro.
Me sienta mal, me encanta el wagyu a 5, pero me sienta mal por la cantidad de grasa que tiene, es demasiada,
claro.
Es demasiada grasa y aquí, bueno, trabajamos a base de carta y menegustación y, bueno, suele pasar en los dos. Lo que no buscamos, al final, como no se cocina, mira así al tradicional de Japón, buscamos que sea una cocina ligera, que después a lo mejor de comerte 10 platos en una degustación de distintos productos, de distintas elaboraciones, lo que sea... pueda salir de aquí y que se te sienta bien el menú. Es algo que buscamos nosotros.
Claro.
Porque nosotros como hosteleros vamos muchas veces a sitios a comer y lo que suele pasar es que en muchos lados te sienta mal el menú.
Sí.
Y ya nos pasó muchas veces, de hecho. Entonces, para mí, del wagyu es muy importante terminar con el wagyu. Para mí es, a lo mejor, la clave para terminar. Porque es un producto, es, perdón mi francés, es la hostia el producto. Es que no hay guarnición en este wagyu. No pensamos que hace falta guarnición. No te vamos a poner un cuenco de patatas fritas o un cuenco de pimientos asados.
No, no, no hace falta. Y no necesita salsa. Y no, nosotros que estamos acostumbrados en Argentina es a la carne que tiene un sabor tan particular, en donde le pones una salsa, la arruinás, o por lo menos le bajás el sabor.
Claro,
en vez de resaltarlo.
Es pensamos, y al final nosotros lo que hacemos al mirar hacia el tradicional de Japón, porque al final el plato está inspirado en pinchos que hemos comido los dos en Japón,
claro.
Cuando tienes el pincho no vas a tener ni la sal directamente en la carne, pero sino aparte, que la idea es que esté pura, que sí. Sea pura, no, que no haya... No haya sabor. Y claro. No que no haya sabor,
sí, extra, sí.
Que la idea es que vayas mojando. Entonces, la ideología es que tenemos eso con el plato. Pero claro, luego el tema de Wagyu va 4 a 5. Para la cantidad que nos gusta servir nosotros, en un plato normal vas a comer 80 gramos. Y en un plato, de menú de degustación vas a comer 35 o 40 gramos.
Claro.
Después de comerte a lo mejor 5 o 6 platos de carta o 9 platos, 8 platos de menú de degustación, lo último que queremos es darte un trozaco de wagyu lleno de grasa y que abajo, y bajando aquí la calle del Vía Magna, pues se te sienta mal.
Sí.
Claro, es algo que buscamos. Sí. Entonces, sí, mucha gente dice, y al final el wagyu da la diferencia de precio de wagyu a 4 y a 5, que es 20 pavos del kilo.
Mucho.
20 euros del kilo. A mí no me influye. A nosotros económicamente no influye nada haber comprado un wagyu a 4 o a 5. Pero ves la diferencia de una pieza de un a 4 y una 5, la pieza de una 5 es blanca.
Pues claro, por eso es que se los preguntaba, porque me pareció muy interesante que hayan tenido esa sutileza, esa perfección de cambiar de una puntuación de wagyu a otra en lo que se refiere a la grasa y demás. Porque evidentemente, bueno, tenía una razón de ser, que era la que me están contando ustedes, ¿no? Que me parece súper interesante. Tenemos que ir terminando. Quería que me cuenten un poco la carne de la carta de vinos. Me llevé una impresión, una gratísima impresión, que pude tomar un Puy Fumé por copa, que es un vino francés de la zona de Puy Fumé. Que es difícil que te lo den por copa, ustedes lo tienen, o sea, ¿cómo han diseñado la carta y cómo han diseñado que tengan esos vinos tan específicos que uno pueda tomarlo por copa? Porque no es un vino muy conocido, por lo menos para el gran público, pero cuando lo vi no lo podía creer, por supuesto me tomé una copa y tomé un cavas antes, también excelente. ¿Cómo está diseñado y cómo está pensado tanto los vinos de la cava como los que han pensado para vino de copa?
A ver, la carta de vinos un poco la diseñamos junto con Víctor, el sumiller, que justo hoy no está, pero lo que buscamos era que fuese de la mano con la cocina, también el intentar buscar pequeños productores, buscar referencias un poco más interesantes, salía mejor de los clasicazos que puedes encontrar en cualquier lado. Entonces, pues eso, vamos buscando pues gente que a lo mejor te hace 3.000, 4.000 botellas como muchísimo, gente que son pequeñas familias que hacen cosas interesantes. Si tenemos alguna cosa más grande, porque por la zona te lo pide, hay mucho cliente que lo quiere, pero un poco buscamos que vaya de la mano. También buscamos no irte solo a las clásicas referencias de España, Borgoña y alguna cosa de Italia, sino que metamos un vino de Marruecos, tenemos alguna cosa de Nueva Zelanda, tenemos alguna cosa de Nuevo Mundo, de Chile, de Argentina. Entonces, como que un poco vamos jugando con eso, vamos haciendo una carta que sea dinámica, cada mes intentamos ir quitando, metiendo referencias y siempre un poco buscando que sea algo accesible, tampoco irnos mucho de precios en el tema de vinos, lo que digas es que la gente puede hacer un Puy Fumé por copas y además es un muy buen vino. Sí. O tenemos una Sauvignon Blanc de Nueva Zelanda también por copas. Pues un poco buscamos esas referencias un poco más interesantes, más distintas, lo que pueda haber a cualquier lado, ya que al final sí. Le estamos dando en cocina un producto muy especial, porque no vamos a darte beber también un producto así de especial.
Sí, la carta, la verdad, es excelente y sin duda está muy pensada. Mi última pregunta, la mención de Michelin, ¿qué sintieron? ¿Qué les pasó?
A ver, nosotros es curioso porque nos recomendaron, justo entramos este mes, pero nosotros en abril, mayo ya nos llamaron para decírnoslo. Entonces como que ya íbamos bastante mentalizados, no sabíamos muy bien cuándo iba a llegar exactamente, pero sí, al final nos lo habían dicho 3 meses antes y sabíamos cuándo nos vino el inspector y todo, y que se fue bastante contento.
sí, al final es una ilusión y es un reconocimiento. Al final, no sé si somos los más jóvenes así en la historia en conseguir entrar en la guía. Con 19, 20 años estar ya recomendados, pues es un honor enorme.
Sí.
Sí, entonces, ok, hay que seguir trabajando, que queremos más, vamos a por más. Y que un poco es el día a día. Nosotros no hemos cambiado nuestra forma de hacer nada por estar o no estar. Al final,
¿ustedes sabían cuando iban, cuando fueron los de Michelin?
Sí, nosotros eso, nos habían avisado en mayo de que íbamos a entrar.
¿Y sabían cuándo? Pero ustedes cuando fueron a comer, ¿ustedes lo pudieron detectar quiénes eran? No.
Nosotros, a ver, un poco muchos restaurantes tenemos como una lista de inspectores y tú vas cotizando cuando te vienen, vas mirando números de teléfono y demás. Más uno que justo nos vino cuando hubo el apagón este en España, que se apagó todo, y justo nos vino al día siguiente, que teníamos todo jodido, pero bueno, yo creo que fue muy bien.
Pero bueno, sí, estar ahí dentro como una mención en la estrella Michelin es realmente todo un prestigio, sobre todo con los jóvenes que son y con los jóvenes que también el restaurante, el proyecto, todo, y realmente está más que merecida. Joao, Miguel, Sergio, les mando un abrazo, gracias, un placer.
Muchísimas gracias.
Un placer conversar con ustedes, todo lo que saben de técnica y todo lo que pueden y lo que está plasmado en los platos. Y bueno, muchísima suerte y hasta pronto, los veré de vuelta, andaré a visitarlos en algún momento.
Muchísimas gracias, nos vemos.
Bueno, chao, gracias, hasta luego.
Cacerolas y Camarines por Radio Cultura.
Espero que les haya gustado el programa, interesantísimo. Quien tenga la posibilidad y el privilegio de poder darse una vuelta por Madrid, ya sabe que tiene que ir a Tetsu y hay que reservar con muchísima anticipación. Nuestro segundo tema fue Contigo, Joan Manuel Serrat y Joaquín Sabine. Y nos vamos hasta el próximo viernes. Que tengan un muy buen fin de semana y nos vamos disfrutando. Tu nombre me sabe a yerba. Chao.
Porque te quiero a ti, porque te quiero.
Cerré mi puerta una mañana y eché a andar.
Porque te quiero a ti, porque te quiero.
Dejé los montes y me vine al mar. Tu nombre me sabe a hierba.
De la que nace en el valle a golpes de sol y de agua.
Tu nombre me lleva atado
en un pliegue de tu talle y en el bies de tu enagua.
Porque te quiero a ti, porque te quiero. Aunque estás lejos yo te siento a flor de piel. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Se hace más corto el camino aquel. Tu nombre me sabe a hierba.
De la que nace en el valle a golpes de sol y de agua.
Tu nombre me lleva atado
en un pliegue de tu talle y en el bies de tu enagua.
Porque te quiero a ti, porque te quiero. Mi voz se rompe como el cielo al clarear. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Dejé los montes y me vine al mar.